Fin a la cumbre de la OTAN.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Bien está lo que parece que bien acaba. Y salvo sorpresa de última hora, nuestra región y nuestra capital han superado el reto organizativo que suponía la cumbre de la OTAN. Y lo han hecho con nota. La movilidad no ha sido un problema y buena parte de culpa la han tenido los madrileños, que han atendido a las peticiones para evitar sacar el coche. Inmaculada Sánchez, delegada de Seguridad.
La realidad es que la hora punta en la Ciudad de Madrid prácticamente ha desaparecido durante estos tres días de celebración de este evento. En el interior de la M30 el tráfico se ha reducido por encima del 30% en las horas punta de la mañana en los tres días. Se ha producido un importante trasvase también de los desplazamientos al transporte público. La MT registró el martes una demanda del 85,3% y el miércoles del 87,38% respecto al día tipo del año 2019.
A pie de andén, las sensaciones que todo sigue funcionando casi como un día normal.
Está petado, más o menos igual.
Bueno, llegué ayer del aeropuerto. El aeropuerto, la verdad, que pensé que iba a estar bastante más controlado, pero no, bastante fluido.
Menos gente, claro, ahora la gente va de vacaciones o trabajando también en casa.
Ha estado fluido, lo poco que lo he utilizado ha estado bien.
En superficie y en las carreteras el barullo de coches oficiales se dejaba notar bastante más. Aún así hay que lamentar pocas situaciones excepcionales. Eso sí, algunos quieren que este show de comitivas se vaya acabando ya.
Pues regular solo, porque hay muchas calles cortadas y está la cosa muy apretada. Que se vayan, pero bueno, no está mal. Esto viene bien para Madrid.
Buena parte de las delegaciones y de los líderes ya están camino de Torrejón para coger sus aviones presidenciales y volar de vuelta a casa. Algunos no han podido resistirse en Ronda de IFEMA para curiosear.
A los vehículos que pasan, la seguridad que hay, lo bien organizado que está, la verdad que da gusto verlo. Da la sensación que esto solamente se ve en la tele, la verdad. Muy bien, la verdad que está bonito de ver.
Pues quiero ver todo eso majestuoso que traen los norteamericanos. Nos han quedado cortos. Quería presenciarlo físicamente. Toda la comitiva de esos coches tan blindados, tan grandes y tan pesados.
Dentro de IFEMA, dentro del recinto ferial, la segunda jornada de la cumbre nos deja decisiones que ahora les vamos a contar en el informativo, pero que resume aquí el presidente estadounidense Joe Biden.
Vamos a aprobar un nuevo concepto estratégico y reafirmar la unidad y determinación de nuestra alianza para defender cada pulgada del territorio de la OTAN. Hoy les anuncio que Estados Unidos va a reforzar su presencia militar en Europa en respuesta a los cambios de seguridad, además de fortalecer nuestra seguridad colectiva.
El presidente Pedro Sánchez ha vuelto a agradecer hoy la implicación de los madrileños para que todo haya salido bien.
Y además quiero agradecer, aprovechando esta entrevista, la paciencia y la solidaridad del pueblo de Madrid, que una vez más ha sido ejemplo de un comportamiento cívico para poder desarrollar esta cumbre con una matrícula de honor.
Son palabras del jefe del Ejecutivo en Televisión Española. La líder del gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso, se ha congratulado por el éxito de la cumbre y no ha cargado, aunque Moncloa la haya dejado fuera de todos los actos. Isabel Díaz Ayuso ha hablado hoy desde Boadilla y ha resaltado la importancia de la capitalidad de Madrid.
España tiene una gran capital y que ha demostrado estar nuevamente a la altura para albergar con excelencia y con los mejores servicios públicos un acontecimiento de esta magnitud, con flexibilidad y sobre todo contando con la colaboración ejemplar de los madrileños que una vez más han demostrado estar a la altura.
Hay mucho que contar hoy, aquí damos las noticias, contamos las noticias y tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. Habrá una reapertura progresiva de las urgencias en atención primaria.
Lo asegura la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que defiende la remodelación de estos servicios por criterios técnicos y sanitarios.
Nosotros queremos abrir todos los SUAP de nuevo, pero tenemos que empezar por todos aquellos que no tienen un hospital o un servicio de urgencias a menos de 15 minutos. Por eso es un servicio que no queremos cerrar, pero que tenemos que redistribuir. Y mientras tanto, lo que hemos hecho es mantener 47 y abrir otros 17.
El orgullo de Madrid tendrá ampliación en los niveles de ruido, pero no habrá exención total.
El ayuntamiento aprobará en los próximos días una autorización, eso sí, estableciendo un tope para proteger así el descanso de los vecinos. Inmaculada Sanz, delegada de Seguridad.
exención que se ha aprobado algunos años y otros años no se ha aprobado. El orgullo se lleva celebrando en Madrid desde hace muchísimos años y no siempre ha sido con esa normativa y, por lo tanto, pues ya digo, desde el área de medio ambiente, en cuanto finalicen esos estudios técnicos, establecerán y fijarán la normativa que va a regir a lo largo de los próximos días.
Marta Higueras denuncia al gobierno de Martínez Almeida por no poner la bandera arcoíris en Cibeles.
Acusa al Ejecutivo del Partido Popular y Ciudadanos de incumplir un acuerdo del Pleno de mayo que salió adelante, pese al voto en contra de los populares y del Grupo Municipal de Vox.
Contra toda la Junta de Gobierno y contra aquellas personas que tienen responsabilidad en cumplir los acuerdos del Pleno, la he presentado como activista y como miembro del colectivo LGTB. Precisamente la he presentado así, a título personal, para separarla absolutamente de ese rifirrafe partidista que no se puede leer mi denuncia en ningún caso.
Hacienda publica su lista de morosos.
Recopila a personas y entidades con deudas superiores a los 600.000 euros. Uno de los que entran es el empresario Luis Medina, investigado en el caso Mascarillas del Ayuntamiento de la capital. De ese listado salen el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, la inmobiliaria Nozar y también Twitter.
Y hablando de Carlo Ancelotti, nos falta el titular del deporte y creo que ya estamos en el estudio, José María Bonilla. José María, muy buenas.
Antoine Griezmann jugará la próxima temporada en el Atlético de Madrid. El conjunto colchonero activó el pasado martes el segundo año de cesión, según estipulaba una cláusula firmada el pasado 31 de agosto. En el torneo de Wimbledon, ayer cayeron Davidovich, Munar, Muguruza y Masarova y se clasificó para la tercera ronda el murciano Carlos Alcaraz. También lo ha hecho Paula Badosa, que acaba de ganar su partido en dos sets. Esta tarde, Sorribes y Rafa Nadal y, por su parte, Roberto Bautista, por COVID, se ha tenido que retirar del torneo londinense. Mañana se inicia en Copenhague una nueva edición del Tour de Francia, con pocos españoles, tan solo nueve, pero con un madrileño, Carlos Verona, que estará a las órdenes de Enric Mas con Movistar. Otro madrileño, Raúl García Pierna, tricantino de 21 años, se proclamó el pasado viernes campeón de España contrarreloj individual. Se quitó la espina del cuarto puesto de la temporada pasada y se ha pasado por el partido de la una.
Además, de la mejor manera, yo creo, ¿no? Pues el año pasado es verdad que sí que me quedé muy, muy cerca de Carlos, que fue tercero. Y al final, en una crono de 45 minutos, me parece que fueron, pues 5 segundos, es que es nada, ¿no? Pero bueno, pues este año decidí trabajarla mucho mejor, que no quedase nada dentro de mí y de decir, es que puede haber hecho esto en vez de y no lo he hecho, ¿no? Y bueno, pues muy contento, la verdad.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Lo decíamos hace un momento, ahora mismo está acabando la cumbre de la OTAN y muchas de las delegaciones, muchas de las comitivas están camino de Torrejón para coger el avión camino de sus países de origen. Vamos a conectar con los servicios de tráfico para saber cómo se circula a esta hora en las carreteras madrileñas. Lo primero es hablar con la DGT. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora en la red de carreteras de la comunidad encontramos circulación lenta de salida de Madrid por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 3 en Rivas y la 6 por un accidente en Puerta de Hierro en dirección a Coruña. Además, en la M40 hay complicaciones en el entorno de Hortaleza, recintos feriales y Coslada en dirección a la autovía de Barcelona. En el resto de la red vial de la comunidad se circula sin problemas. Eso sí, desde la Dirección General de Tráfico les recordamos que con motivo de la cumbre de la OTAN a lo largo del día de hoy habrá cortes intermitentes en los accesos a la capital por la 2, M11 y M40. Por este motivo les recomendamos eviten coger el coche y hagan uso del transporte público.
El tráfico de este jueves, que también estará complicado en el centro de la gran ciudad, vamos a hablar con el centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento, sin ninguna novedad que destacar. Todavía no tenemos que destacar cortes de tráfico en el interior de la ciudad, pero recordamos que es muy conveniente que eviten durante el día de hoy también circular por el interior, que utilicen, si van con el coche, alternativas como la M30 o la M40 y, en la medida de lo posible, utilizar el transporte público.
Bueno, ya lo han escuchado, de momento el tráfico en la capital ahora mismo no tiene ningún tipo de corte, pero los cortes llegarán, así que lo mejor es optar por el transporte público. Hasta ahora funciona con normalidad, como este informativo 2 y 9, que abre su tiempo para hablar del tiempo. Y del tiempo, aquí hablan los compañeros de Telemadrid. Antes de dar todo el tiempo a las 3 y 25, se pasan por aquí por la radio. Antonio López, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, David? Buenas tardes.
Bueno, esto va increciendo, como habíamos dicho, y cada vez el calor es más un calor de julio, aunque todavía no estamos en julio.
Sí, estamos ya en la última jornada del mes de junio, un mes de junio que recordaremos por esa ola de calor adelantada. Todavía estábamos en primavera y parece que hoy sí que se relaja un poco el termómetro fruto del viento de poniente y de esas nubes altas que filtran el sol en algún momento del día. De ahí que a esta hora estemos rondando los 26 grados tan solo y se espera una máxima de 30-31 grados a lo sumo, 2-3 grados menos que ayer. Pero la situación va a ir cambiando en estos próximos primeros días de julio.
¿Y vamos a poder hablar de una ola de calor o simplemente de temperaturas altas, Antonio?
De momento vamos a hablar de temperaturas altas, que progresivamente las empezaremos a notar a partir de mañana viernes, 1 de julio, con más calor, con registros ya de 33-34 grados y avanzamos un fin de semana de calor intenso, tanto sábado como domingo, en el entorno de los 36 grados en la capital. Pero también estamos observando los modelos de previsión cómo se nos podrían colar algunas tormentas hacia la zona de la sierra el sábado y hacia el este y sur el domingo. Iremos confirmando este extremo, pero está claro que julio arranca con más calor.
Julio arranca con lo que toca, con calor. Y este informativo arranca después del tiempo y la portada para contar las cosas de Madrid, la radio pública de los madrileños contando las cosas de su región, con Quique Viso en la técnica y Patricia Fernández produciendo.
En la Comunidad de Madrid estamos abiertos a tu nuevo proyecto empresarial. Te acompañamos y ayudamos con programas de asesoramiento, búsqueda de financiación, formación y ayudas, y ampliamos la tarifa plana para autónomos hasta los 2 años. Porque la Comunidad de Madrid es la región emprendedora europea 2021-2022. Entra en comunidad.madrid y haz realidad tu idea de negocio. Comunidad de Madrid.
Llega hasta donde tú quieras con la Complutense, la mayor universidad presencial de España y con la más completa oferta educativa, cultural y deportiva.
73 grados, 21 dobles grados, 13 titulaciones internacionales, 159 másteres, 57 doctorados, más de 300 cursos de formación permanente.
Descubre la Complutense.
Los viernes por la tarde, Nieves Herrero llega a Madrid Directo con ellas.
Hoy ya saben que es viernes, eso significa que saludo a unas grandes comunicadoras que además son amigas.
De 6 a 7 de la tarde, junto a Mariló Montero, Belinda Washington, Irma Soriano y Concha Galán, aprovechan para charlar sobre actualidad, cultura o entretenimiento.
Que tu madre ha venido diciendo que es la madre de Belinda Washington.
También sobre amor en la escuela de parejas.
Pero yo a veces paso por el espejo y digo, ay, a él le gusta con más volumen.
Los viernes por la tarde son de ellas, en Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Está Concha bailando aquí como una loca.
Es buenísima esta canción.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
El mundo necesita gente como tú. El mundo necesita profesionales, como los que formamos en Ilerna Madrid, donde puedes estudiar 18 ciclos oficiales de formación profesional en unas instalaciones de primer nivel y de manera muy práctica. Ven a conocernos y compruébalo. Matrícula abierta, curso 2022-2023. Más información en ilerna.es.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271, 91-512-8271.
Comprando tus boletos del sorteo de oro, apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2:15. Buenas tardes. El último día de la cumbre de la OTAN vuelve a provocar las molestias y cortes que se han convertido en habituales esta semana. Más allá de esas incidencias puntuales, parece que Madrid ha saldado con nota uno de los retos organizativos más complejos de su historia. Vamos a echar un vistazo al pulso de la ciudad cuando empiezan a apagarse las luces del cónclave y vamos a hacerlo con la ayuda de Eva Prat.
Onda Madrid explica.
Lo cierto es que la última jornada de la cumbre se está notando, no podía ser de otra forma, en las carreteras. ¿Cómo amanecía el día, Eva?
Los cortes comenzaban de nuevo a primera hora de la mañana en los ejes del Paseo del Prado, Paseo de Recoletos, Paseo de la Castellana, M30, Nudo Norte y en sus respectivos accesos. Y esos cortes, recordamos, van a continuar por la salida de las comitivas. Eso sí, a mediodía se empezaba a respirar cierta normalidad en relación a otras jornadas. Los conductores lo han notado, los transportistas un poco menos.
Pues regular solo, porque hay muchas calles cortadas y está la cosa muy apretada. Que se vayan, pero bueno, no está mal. Esto viene bien para Madrid.
¿Cómo va?
Sobre ruedas hay menos tráfico.
De hecho, la Castellana, todo este trozo, el Nudo Norte, que vengo del Nudo Norte, la verdad es que hay muy poco tráfico en esa zona. Es el mes de agosto, ahora mismo.
El tráfico, bien, a esta hora bien.
Exactamente igual. No he sentido absolutamente nada. Todo muy bien, de verdad.
Sí, sí, el tráfico se nota menos. Yo he venido también esta mañana a entrar a Madrid y mucho mejor.
El transporte público también está notando los últimos coletazos de la cumbre.
Sí, hemos estado en las paradas de autobuses, recordamos, gratuitos, y la normalidad ha sido la tónica dominante.
Muy bien, parece como que está mucho mejor porque está como que la gente se está subiendo gratis y todo eso se lo están disfrutando.
He notado menos gente en el autobús.
La verdad es que como hay la mayoría de gente teletrabajando, realmente no hemos sentido casi nada. Tal vez que hay menos tráfico.
El metro ha tenido una afluencia de viajeros hasta las 10 de la mañana de un 2% inferior a la de ayer. Aquí, sobre frecuencia y ocupación, había mayor diversidad de opiniones.
Está petado, más o menos igual.
Bien, normal, con regularidad, vamos, casi igual que cualquier otro día.
Menos gente, claro, ahora la gente va de vacaciones o trabajando también en casa.
Ha estado fluido, lo poco que lo he utilizado ha estado bien.
Y lo que sí he notado es que ha habido que esperar bastante.
Yo no lo he notado mucho, la verdad. O sea, a lo mejor sí que un poquito más de gente, pero no de esto que haya dicho qué barbaridad y tal.
Quienes también han tenido muy restringida su movilidad han sido los vecinos que viven en el entorno de IFEMA. ¿Cómo están afrontando estos últimos coletazos de la cumbre, Eva?
Pues muchos de ellos con la curiosidad de poder ver antes de que se marchen algunos de los mandatarios que asisten a la cumbre. Algunos incluso lo han hecho madrugando.
El niño tenía ganas de a ver si veía algún presidente o alguien que normalmente vemos por la televisión. Y bueno, aquí estamos desde las 7:30 de la mañana. Bueno, y ver pues un poco todo, la seguridad toda que hay, que está todo paralizado.
Es que desde ayer intenté ver en sí íbamos a ver los presidentes, pero al final no pudimos y fuimos hoy aquí.
Pues quiero ver todo eso majestuoso que traen los norteamericanos. Nos han quedado cortos. Quería presenciarlo físicamente. Toda la comitiva de esos coches tan blindados, tan grandes y tan pesados.
Pues hombre, la verdad que me gustaría verla. Ya que estoy aquí, que es el último día, digo, pues hombre, habrá que intentar verlo, ¿no?
Pues ha habido incluso quienes han tenido la suerte de intuir quién viajaba en alguno de los coches.
Impresionante, porque veníamos por aquí y en un momento dado nos pararon. O sea, veníamos corriendo y nos pararon y dijimos, ¿qué pasa? Porque siempre nos han permitido pasar. No, es que viene una comitiva y entonces ya nos dejaron, nos metieron así para que pasara la comitiva y ya la niña dice, no, quedémonos. Hemos visto a Biden, sí. Emoción, bueno, hemos visto los dos coches, me imagino que él estaría en el de adentro porque normalmente lleva los dos coches, entonces estaría en el de adentro porque en el de afuera siempre es el que lo protege.
Y a pesar de las molestias sufridas, muchos aplauden la organización del evento, incluso algunos lo van a echar de menos.
Esto es de película, esto es un sueño que para mí ya, si pasara algo, lo tengo grabado y grabado en mi memoria y grabado en fotos, así que esto es para siempre. Y la emoción, el atasco que se oye siempre desde mi casa, pues ya no se oye, todo es más tranquilo.
Esto es una cosa única ahora mismo, estamos en el ojo del mundo en este aspecto, muy bien organizado, pienso. Siendo la OTAN también una cosa así, que es fallar a la seguridad, ¿no?
Aprovechando que estamos en el ojo del mundo, como decía este vecino, hay incluso quien no ha querido desaprovechar la oportunidad de la cumbre para hacer visibles sus protestas.
Sí, Jusapol se ha manifestado para pedir la equiparación salarial de todos los policías de España. Lo han hecho, eso sí, a 2 kilómetros de Icema de la cumbre, entre la avenida de los Andes y de Machu Picchu, y reivindicando el trabajo de sus compañeros. Miguel Ángel Gómez, portavoz.
Creemos que están dando el callo, están haciendo un buen trabajo, genial trabajo, y aunque nosotros seamos policías y guardias civiles y nuestros propios compañeros estén aquí con nosotros trabajando, nosotros empatizamos con ellos y sabemos hasta dónde pueden llegar, sabemos nosotros hasta dónde podemos llegar y nunca les vamos a poner en un aprieto, en un problema.
Se espera que a lo largo de la tarde vaya volviendo la normalidad a la ciudad.
Muchas de las comitivas están ya en Torrejón subiendo a los aviones presidenciales para retornar a sus países. Se da carpetazo así a una semana muy intensa también en este aeródromo militar. Raúl Caballet, buenas tardes.
Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Desde primera hora de la mañana han ido entrando a esta base aérea de Torrejón de Ardoz parte de las delegaciones. Otras llegarán en los próximos minutos, como la de Estados Unidos, con el presidente Joe Biden a la cabeza, que saldrá de aquí con el Air Force One a las 3:40, con destino a la base americana de Andrews, cerca de Washington. Con él se marcharán también los 50 vehículos que han estado acompañando a la delegación americana en esta cumbre de la OTAN en Madrid. Todas las comitivas van a ir llegando en un corto espacio de tiempo a partir de esta hora, por eso aquí todo el personal de la base está preparada y coordinada para que no haya retrasos en la salida de los aviones. Recordamos que la base aérea de Torrejón de Ardoz tiene una plataforma de aviones de 45 hectáreas, como 90 campos de fútbol, así que no tendría que haber ningún problema para asumir el medio centenar de despegues previstos en tan corto espacio de tiempo. Un dispositivo de seguridad que se ha reforzado además, incluso con personal de las bases de Salamanca, de León y de Zaragoza, sin olvidar el sistema antidrones y del Ejército del Aire, que vigila en estos momentos para neutralizar cualquier amenaza aérea. Además, atención a los conductores, sobre todo los que circulan por la A2, la carretera de Barcelona, porque la Guardia Civil está realizando cortes puntuales de tráfico al paso de las comitivas y eso está provocando algunas retenciones.
A las sensaciones que nos han dejado los testimonios de los madrileños que acabamos de escuchar, les ha puesto cifra el Ayuntamiento de la capital. Hoy, tras la Junta de Gobierno, ha comparecido la portavoz del consistorio y delegada de Seguridad, Inmaculada Sanz, que ha subrayado que durante esta semana, gracias al descenso del tráfico, no hemos tenido la punta en Madrid. Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes. Un éxito la celebración de la cumbre, un comportamiento ejemplar de los madrileños que pone a Madrid como escaparate del mundo. El agradecimiento del Gobierno es en voz de la portavoz de Inmaculada Sanz.
Es de justicia pues agradecer a los madrileños la paciencia que han tenido para soportar esas restricciones, la respuesta que han tenido los madrileños a las restricciones que ha habido y cómo se han adaptado a la situación de esta cumbre, que desde luego ha puesto a Madrid en el escaparate mundial, y yo creo que es de justicia agradecerles a todos el comportamiento a lo largo de todos estos días.
Que nos hemos portado bien, lo dicen las cifras de reducción de movilidad, hasta un 30% menos de coches en el anillo de la M30.
La realidad es que la hora punta en la ciudad de Madrid prácticamente ha desaparecido durante estos 3 días de celebración de este evento. En el interior de la M30 el tráfico se ha reducido por encima del 30% en las horas punta de la mañana en los 3 días con respecto a los días tipo del año 2019.
Y un incremento de los viajeros en EMT con 3 días de autobús gratis, más de un 87% sube la demanda.
Se ha producido un importante trasvase también de los desplazamientos al transporte público. La EMT registró el martes una demanda del 85,3% y el miércoles del 87,38% respecto al día tipo del año 2019.
Y recuerdan desde Cibeles que esto no ha terminado todavía, que queda una tarde donde podemos encontrarnos cortes de tráfico puntuales por la salida de las delegaciones.
Lo cierto es que está terminando una cumbre histórica, es el término que ha utilizado el secretario general de la OTAN y no es un cumplido más. La invasión rusa de Ucrania ha acelerado la toma de decisiones en una institución que suele repensar cada uno de sus pasos y prueba de ello es la rápida resolución del ingreso de Suecia y Finlandia en la alianza. Todos son conscientes de que nos enfrentamos a la situación de seguridad más grave de la década. Noelio Ontoria, buenas tardes. El secretario general de la OTAN ha asegurado que vivimos en un mundo más peligroso que durante la Guerra Fría.
Sí, buenas tardes. Más peligroso y más impredecible.
We live in a more dangerous world. And we live in a more unpredictable world.
Vivimos en un mundo en el que tenemos una guerra candente en pleno corazón de Europa. También sabemos que esto puede empeorar porque si esto se convierte en una guerra plena entre Rusia y la OTAN, vamos a ver sufrimiento, daños, muerte, destrucción a una escala mucho peor de lo que estamos viendo en Ucrania a día de hoy. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, no ponía paños calientes a la situación y la afrontarán con más ayuda a Ucrania, el compromiso inmediato de instruirles para manejar material bélico occidental y seguir enviándoselo para que puedan defenderse, también para sacar cuanto antes el grano de cereal paralizado y que está causando ya hambruna en algunos países. Stoltenberg ha calificado muchas veces como histórica esta cumbre, en parte también porque de ella saldrá una ampliación con Suecia y Finlandia que firmarán el martes su protocolo de adhesión. Boris Johnson, primer ministro británico, subrayaba la importancia de esta suma.
Si queremos pruebas de que la OTAN es una alianza puramente defensiva, no hay ninguna prueba más elocuente que la adhesión de Finlandia y Suecia, países amantes de la paz que han sido neutrales durante décadas.
En la jornada de hoy se han abordado las amenazas de los vecinos del sur, en los que está especialmente interesada España, y se ha acordado por primera vez un paquete de capacidades para Mauritania para poder ayudarles a hacer frente en la seguridad fronteriza, en la inmigración irregular y en el terrorismo. También habrá ayudas para Túnez y Jordania. Sobre la defensa de la integridad territorial de Ceuta y Melilla, Stoltenberg asegura que se da por descontada como parte del Estado español. Y para despedir la cumbre, agradecimientos al Ejecutivo español por hacer de anfitrión y a Madrid y a los madrileños por la acogida.
España se ha comprometido en la cumbre de la OTAN a aumentar el presupuesto en defensa de aquí a 2029 y a un mayor despliegue militar en los países del este de Europa. Flor Carazo.
España incrementará del 1,2% actual al 2% del PIB el gasto en defensa en un plazo de 8 años. Pedro Sánchez propondrá a las Cortes este incremento y espera alcanzar un acuerdo de país.
Y quiero además que esta propuesta que haga las Cortes Generales sea un acuerdo de país para defender y garantizar lo que se ha puesto en cuestión y en riesgo por la guerra de Putin en Ucrania, y es la seguridad de Europa, y también garantizar y reforzar la seguridad de España.
El presidente del Gobierno también llevará pronto al Consejo de Ministros el acuerdo alcanzado con Estados Unidos sobre el envío de 2 nuevos destructores a la base de Rota y confía en contar con el apoyo de sus socios. Sánchez ha incidido en que Ceuta y Melilla entran dentro de los territorios protegidos por la OTAN. Ha criticado que nunca se haya preguntado por esta cuestión a sus antecesores al frente del Ejecutivo.
Yo creo que el concepto estratégico deja bien claro, que se va a defender cada centímetro de los territorios de los países que pertenecemos a la OTAN, y, en fin, creo que con esto queda todo dicho. Ceuta y Melilla son España, así lo hemos entendido siempre desde el Gobierno de España, no solamente nosotros, sino todos los presidentes precedentes a lo largo de la historia de la democracia, y creo que es un debate más artificial que un debate real.
Sánchez se ha mostrado orgulloso por el éxito de la cumbre, tanto por la forma como por el fondo, ha dicho. El jefe del Ejecutivo ha seguido hoy con los encuentros, las reuniones bilaterales con los líderes de diferentes países. Esta mañana se ha reunido con el presidente de Turquía, al que ha agradecido sus esfuerzos para fomentar el fin de la agresión rusa a Ucrania, también su apoyo para reforzar el flanco sur y combatir el terrorismo. El presidente almuerza a esta hora con el primer ministro de Canadá.
El aumento del presupuesto en defensa ha vuelto a abrir una nueva brecha en el gobierno de coalición. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, pide más rentas garantizadas y menos armas. Está convencida de poder convencer a todos sus socios, incluido al Partido Socialista. Descarta al Partido Popular. Hoy su presidente, Alberto Núñez Feijóo, asegura que no tendrá problema en mantener una postura de Estado, pero eso sí exige al gobierno que cumpla con su papel.
El único partido que se ha mostrado dispuesto a apoyar esto, que es el Partido Popular, ha dicho que correspondería, bueno, que lo haría únicamente si Unidas Podemos lo apoyara también. Yo creo que esto evidencia que el Partido Popular lo único que busca es romper el gobierno y romper la estabilidad.
Nosotros estamos siempre por el consenso en las políticas de Estado, basados, insisto, en la coherencia. Y la primera coherencia es que el gobierno sea coherente y nos traslade una propuesta concreta. Y le aseguro que esa propuesta concreta será estudiada por parte del Partido Popular y responderemos con la misma seriedad con la que hemos respondido siempre a las políticas de defensa y de seguridad nacional.
La cumbre paralela también ha seguido este jueves y con ella el protagonismo de los reyes. Hoy Felipe VI ha recibido en Zarzuela al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, mientras doña Leticia ha seguido ejerciendo de anfitriona con los acompañantes de los líderes desplazados a Madrid y hoy en el orden del día tenían catas o ensayos operísticos, Raquel Ruiz.
La jornada para los acompañantes de los mandatarios ha empezado hoy con un desayuno muy saludable y en un marco incomparable. En el Teatro Real, los invitados de la reina doña Leticia han disfrutado de una cata de aceites Virgen Extra, tres marcas premiadas por Alimentos de España, que han degustado junto a otros productos de temporada y de proximidad. Con las pilas ya recargadas, la delegación ha realizado un tour por el Teatro Real, donde han asistido al ensayo de la ópera Nabucco de Verdi, que se estrenará el próximo 5 de julio. Ópera y también flamenco, porque el broche final lo ha puesto el cantaor Quique Morente interpretando una seguidilla de su padre Enrique Morente. La primera dama Jill Biden se ha perdido esta cata de aceites. Ayer puso rumbo a Estados Unidos y lo hizo despidiéndose de nuestro país con un mensaje en Twitter agradecida a la reina doña Leticia por haberle mostrado la belleza de España.
Ajena a esta cumbre ha estado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha evitado criticar desde Boadilla del Monte el nulo papel institucional que el Gobierno central ha reservado para ella y para el alcalde de la capital en este conclave OTAN. A la vez, la líder del Ejecutivo madrileño ha elogiado la capacidad de Madrid para albergar el evento y lo importante que es para ello su condición de capital. Begoña Alarcón.
Sí, Díaz Ayuso echa en falta incluso que el gobierno no haya invitado al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, como ocurre en otros países. De alguna manera también afea que ni ella ni el alcalde hayan tenido protagonismo institucional en esta cumbre, aunque lo hace sin querer alimentar polémicas.
Nosotros es cierto que entre comunidad, ayuntamiento y Cámara de Comercio formamos parte del 90% del consorcio de IFEMA, que es donde se ha celebrado la cumbre, pero esto es una decisión del gobierno. Y no quisiera que dijeran que hay ningún tipo de protesta por nuestro lado. El gobierno ha tomado esa decisión y yo no tengo mucho que decir.
Pero la presidenta sí pone en valor que Madrid haya respondido, como siempre hace, ante cualquier evento internacional. Es el claro ejemplo de que un país como España necesita una capital.
España tiene una gran capital y que ha demostrado estar nuevamente a la altura para albergar con excelencia y con los mejores servicios públicos un acontecimiento de esta magnitud, con flexibilidad y sobre todo contando con la colaboración ejemplar de los madrileños que una vez más han demostrado estar a la altura.
Capitalidad que añade Ayuso, el Ejecutivo de Sánchez niega constantemente a Madrid.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2:32. Hablaba Isabel Díaz Ayuso de Alberto Núñez Feijóo, el líder del PP, el líder de la oposición, está hoy en el País Vasco para hablar, entre otras cosas, de economía, pero también se ha referido a la cumbre de la OTAN. Alberto Núñez Feijóo ha felicitado al gobierno de España por el éxito cosechado esta semana y por la imagen tan positiva que se ha dado de nuestro país. Paloma Nolasco.
Lo cortés no quita lo valiente. Ha sido la parte más amable de la intervención del líder de los populares desde la localidad de Guecho, pero, como decías, David, la economía y sobre todo la inflación han aglutinado su mensaje, dividido en dos: críticas y propuestas. Las primeras dirigidas a las medidas económicas del gobierno que no están ayudando, ha dicho, ni a familias, ni a trabajadores, ni a empresas. Se refiere Alberto Núñez Feijóo a la excepción ibérica y al tope del precio del gas.
Lo único que está produciendo en este momento es un incremento del precio de la energía y una subvención del consumo de electricidad por la interconexión a nuestros vecinos franceses. Y adicionalmente lo que está produciendo es alguna bajada de algunos consumidores domésticos que van a pagar otros consumidores y otras empresas en los próximos meses.
Críticas también para la ayuda de 20 céntimos por litro de combustible y por la ejecución de los fondos europeos y propuestas para salir de la crisis, como la de ajustar tarifas al impuesto de la renta para determinados ingresos.
Las rentas medias y bajas que están pagando la inflación deben de tener una devolución de la recaudación de más que está teniendo el Gobierno central y, por lo tanto, debemos de ajustar la tarifa del impuesto de la renta a rentas de menos de 40.000 euros con efectos retroactivos desde el mes de enero.
Alberto Núñez Feijóo también propone reducir la burocracia administrativa y solicitar a Bruselas la exención temporal del impuesto de hidrocarburos, que son los que gravan la gasolina y el diésel, medidas idóneas para España, el país ha dicho, de la Unión Europea, con el doble de paro y la más endeudada en el sector público.
Vamos a repasar precisamente la actualidad económica en formato breve con Ángel García. Y lo primero es el fin de plazo para la campaña de la renta.
Hoy es el último día para presentar la declaración de la renta. Hasta este momento se han presentado más de 20 millones y medio de declaraciones, de las que unos 14 millones son con derecho a devolución por valor de unos 11.000 millones de euros y casi 6 millones que deberán ingresar en las cuentas públicas, unos 13.400 millones de euros, según los datos de la Agencia Tributaria.
Recuperación del turismo.
Las previsiones del gobierno son muy positivas. Se espera un verano como los de antes de la pandemia. Según el secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, España ha recuperado ya 9 de cada 10 turistas internacionales con respecto a 2019 y hay muy buenas perspectivas para el turismo nacional.
Hemos recuperado 9 de cada 10 turistas internacionales de la prepandemia. Y en segundo lugar, y lo que marca de nuevo esas buenas perspectivas del verano, es que de nuevo en el 2022 vamos a seguir contando con el turista nacional, que este verano seguirá viajando por España incluso de una manera mayor que ya lo hizo en 2019.
Huelga de Ryanair.
Continúa la huelga de los tripulantes de cabina de pasajeros de la compañía Ryanair. Según el sindicato USO, hasta la mañana de hoy se habían cancelado 10 vuelos con origen o destino en España. Otros 14 vuelos habrían salido con retraso de distintos aeropuertos españoles por este conflicto laboral.
Teníamos el vuelo a las 10 y cuarto y por ahora se ha retrasado a las 2 y 40. Y bueno, pues estamos intentando pedir pues una pequeña indemnización, porque si supera las 2 horas puedes pedir indemnización.
Concentración de los trabajadores de Abengoa.
Los sindicatos de Abengoa se reúnen hoy con la Junta de Andalucía tras el rechazo definitivo de la SEPI a poner 249 millones de euros para su rescate, con la empresa al borde del concurso de acreedores con un agujero de casi 6.000 millones de euros. Los trabajadores de Abengoa mantienen sus movilizaciones y su acampada a las puertas de la subdelegación del gobierno en Sevilla. Arturo Asilva es miembro del comité de empresa.
Bueno, la situación en la que nos encontramos es una situación límite. Nuestra cartera de proyectos es muy grande. Solo necesitamos la ayuda y el apoyo de todos los organismos para que eso empiece a moverse, ¿vale? Es una cadena que no para. En el momento que arranque Abengoa, esto mueve mucho trabajo.
Y aunque sea poco, baja la gasolina.
La gasolina ha bajado ligeramente en la última semana, a un 0,67%, con un precio medio de 1,928 euros el litro, mientras el gasóleo sube un 1,2%, con un precio medio de 1,9 euros. Siempre aplicando a estas cantidades el descuento de 20 céntimos por litro aprobado por el gobierno. Son los datos aportados por el Boletín Petrolero de la Unión Europea. Con los precios actuales, llenar un depósito de 55 litros con gasolina supone 106,4 euros, mientras que con gasóleo cuesta 104,5 euros.
La Fiscalía toma las primeras decisiones para intentar aclarar lo ocurrido en el salto a la valla de Melilla del pasado viernes. Ha encargado un informe a la Guardia Civil. Nos da más detalles Lupe Ortiz.
Arrancan así las diligencias de investigación que dirige la fiscal de Sala de Extranjería, Beatriz Sánchez. La Guardia Civil hará el informe para detallar en la medida de lo posible en qué circunstancias se produjo el salto, uno de los más graves ocurridos y en el que 23 personas perdieron la vida. Habrá que determinar si hubo alguna muerte en suelo español o cuál fue la actitud de la policía marroquí para contener la avalancha. La investigación de la Fiscalía tratará de aclarar los hechos de los que Marruecos da su versión, una que no convence, entre otros, al presidente de Melilla. Eduardo de Castro ha dicho en una entrevista en La Vanguardia que Marruecos va a ocultar lo sucedido, pero que hay vídeos que muestran una actitud cruenta de los gendarmes marroquíes tratando como cosas a seres humanos. Insiste en lo necesario de una investigación a fondo y en que hay que localizar a los responsables y llevarlos ante la justicia.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2:38. Distintos sindicatos médicos siguen denunciando que este verano, por motivo de las vacaciones, los hospitales madrileños van a sufrir el ya clásico recorte de camas. Ricardo Furió es portavoz del SATSE. No podemos escuchar ese sonido, pero a esta realidad de cada verano se va a sumar la reorganización que la comunidad está haciendo de los servicios de urgencias no hospitalarias. Hablamos de los swaps. Diversas localidades siguen protestando por el cierre de sus unidades o su reconversión. Vamos a comprobar cómo están los ánimos por toda la región con la ronda de corresponsales en Onda Madrid.
En el suroeste continúan las protestas por el cierre de los swap. Ayer decenas de vecinos, sindicatos y organizaciones se concentraron frente al Servicio de Urgencias de Atención Primaria de Móstoles, situado en la calle Coronel de Palma. Hace unos días la reivindicación llegaba de las calles de Majadahonda. Marisa Torres es miembro de la Asociación de Vecinos.
Lo que no se puede hacer es decidir, tal y como está, viendo cómo está la atención primaria, que la atención primaria está totalmente temblando, porque es que hay centros que no tienen médicos. ¿Cómo es posible que no se quiera reforzar abriendo los SUAS?
Y esta tarde será el turno de Pozuelo de Alarcón y de Las Rozas. Ambos municipios han convocado una concentración para pedir que se reabran los SUAP.
En Collado Villalba, PSOE, Unidas Podemos, Más Madrid y Vox han retirado sus mociones del Pleno para debatir este tema. Además, la Plataforma Sanidad de la Sierra de Guadarrama ha convocado una protesta frente al Ayuntamiento antes del Pleno. Concha Pérez, miembro de la plataforma en la localidad.
12.000 casos en Villalba, lo que supone atender a 30 personas diarias. Ahora no tienen otra opción que irse a las urgencias del Hospital General de Villalba.
La misma plataforma ha organizado una protesta antes del Pleno de hoy en el Ayuntamiento de San Lorenzo, municipio también afectado por el cierre del swap del Escorial. Francisco Soblechero, portavoz de la plataforma en el municipio.
Para mostrar la indignación ante el cierre permanente de las urgencias, mostrar el apoyo a los sanitarios y defender la sanidad pública.
También habrá una protesta el lunes por la tarde en la Plaza de España del Escorial y el día 6 cuando se celebre el pleno en esta localidad.
La zona norte de Madrid es una de las más beneficiadas de la región en cuanto a la apertura de esos nuevos centros de urgencia porque va a haberlos en Tres Cantos, Colmenar Viejo y Alcobendas y además en todos ellos con presencia de médicos. Sin embargo, la Plataforma por la Sanidad Pública de toda la Comarca Norte considera que el modelo que propone la Comunidad de Madrid da un paso atrás y abunda en el desmantelamiento, dicen, de la sanidad pública. Por ello, desde la Plataforma del Norte han celebrado a lo largo de esta última semana diversas manifestaciones y concentraciones, por ejemplo, en el antiguo SUAP de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes. Y no solo eso, han convocado nuevas movilizaciones para las próximas semanas porque dicen los centros de urgencias deben volver con todas las prestaciones. Miguel Ángel Fernández es su portavoz.
Exigimos la apertura de todos los centros tal y como funcionaban.
La plataforma pide no solo que se reabran los SUAP donde ya existían, sino que además se dispongan de otros nuevos en las localidades que previamente no tenían.
El sur de Madrid se moviliza frente al cierre de los swaps. Los últimos han sido los vecinos de Leganés que ayer se concentraban ante el Centro de Especialidades María Ángeles López Gómez. Antes que ellos, los getafenses lo hicieron en dos ocasiones. La primera, frente al Centro de Especialidades de Los Ángeles, cita que según los organizadores, concentró a 5.000 vecinos y donde el grito era el mismo. La segunda fue ayer en el hospital para seguir haciendo presión contra el colapso de urgencias que, según dicen, conllevará el cierre de los swaps, también por la falta de personal o la saturación de los servicios. Por su parte, Parla llevó su reivindicación hasta el Centro de Salud Isabel II, que también se ha visto afectado, y Valdemoro llama a sus vecinos a concentrarse frente al Centro de Salud del Restón el próximo domingo.
En el este, los ayuntamientos de San Fernando y Coslada siguen mostrándose descontentos con la medida de la Comunidad de Madrid. Ambos consistorios han participado esta mañana en una manifestación junto a asociaciones en defensa de la sanidad pública en la que han exigido la reapertura de los centros. Ángel Viveros, alcalde de Coslada.
No lo va a conseguir porque no vamos a dar ni un paso atrás. No vamos a dar ni un paso atrás. Le pedimos una reunión, como le hemos pedido de manera unilateral al alcalde, a la presidenta, y esperamos respuesta, pero no que nos derive al consejero. Que dé la cara, por favor, que dé la cara.
Javier Corpa, alcalde de San Fernando.
Esto es un ataque a un derecho constitucional, al derecho a la salud, y desde el Ayuntamiento de San Fernando de Henares, el equipo de gobierno se suma una vez más a las protestas y a las movilizaciones de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Henares.
Ambos advierten de más movilizaciones si no se produce una rectificación por parte de la comunidad.
Aranjuez fue uno de los primeros municipios que se movilizó en contra del cierre de su servicio de urgencias de atención primaria, concretamente del que funcionaba hasta marzo de 2020 en el centro de salud más antiguo de la ciudad. Decenas de vecinos se concentraron el pasado domingo en la Plaza de la Constitución para exigir a la Comunidad de Madrid que vuelva a abrir esta infraestructura sanitaria. Entre las razones que esgrimieron está la saturación de las urgencias del Hospital del Tajo en estos dos años y su ubicación a 5 kilómetros del casco urbano. También el pasado domingo se organizó otra protesta en Ciempozuelos, a pesar de que las urgencias de su centro de salud permanecerán abiertas. En este caso, los vecinos asistentes pedían más personal para su ambulatorio y no tener que esperar varias semanas para conseguir una cita con su médico de cabecera.
A todas estas críticas ha respondido este jueves la presidenta de la comunidad. Isabel Díaz Ayuso insiste en que la idea del gobierno regional es terminar abriendo todos los swaps, pero con una organización mejor, más eficiente. Habla de campaña orquestada por la izquierda y critica el silencio de Moncloa respecto a la nueva oleada del COVID, Begoña Alarcón.
Porque, insiste la presidenta, la izquierda utiliza los centros de salud como sedes electorales. Solo busca desprestigiar la sanidad pública madrileña, que sin embargo apunta es una de las mejores. Y en el caso de los swap, Isabel Díaz Ayuso se compromete a reabrirlos todos, no pone plazos, será en base a criterios técnicos. Recuerda que las emergencias reales atendidas en los swap antes de la pandemia eran solo del 0,4%. Los que ahora vuelven a dar servicio se han elegido por criterios sanitarios y de población.
Nosotros queremos abrir todos los swap de nuevo, pero tenemos que empezar por todos aquellos que no tienen un hospital o un servicio de urgencias a menos de 15 minutos, porque la oferta pública en la Comunidad de Madrid en emergencias y urgencias es la más amplia de toda España. Es una utilización de los centros sanitarios por parte de la izquierda y en concreto los alcaldes de izquierdas de la Comunidad de Madrid que ya se han organizado para ello y que además están utilizando otras instalaciones públicas, correos del ayuntamiento, cuentas públicas de redes sociales, etcétera, para hacer campaña contra la Comunidad de Madrid.
Sobre la COVID, Ayuso reconoce el repunte que está tensionando las urgencias, por eso se ha reforzado con médicos, aunque espera indicaciones del Gobierno.
Para ello lo que estamos haciendo es reforzar la asistencia en urgencias y en hospitales, especialmente con más de 90 médicos. Estamos esperando a las indicaciones del Gobierno, por si tiene algo que decir al respecto. Mientras tanto, lo que hemos demostrado es que somos una región que está preparada.
La incidencia entre los mayores de 60 años es de 1.600 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días.
Hasta el lunes no sabremos el dispositivo de seguridad para el orgullo, a pesar de que este fin de semana ya se celebran los primeros actos, dice el ayuntamiento, que están a la espera de algunos informes de seguridad que son importantes. El consistorio va a subir los umbrales permitidos de ruido para no entorpecer las celebraciones, pero permitir a la vez el descanso de los vecinos. No habrá exención ni moratoria. Por cierto, que el alcalde ha sido denunciado por no colgar la enseña arcoíris en Cibeles, Mar.
Sí, el Orgullo de Madrid ya sabemos que tendrá ampliados los niveles máximos de ruido permitidos, pero que no habrá esa exención total del límite, no habrá barra libre para el ruido. Afecta al pregón, afecta a los conciertos, adopta la medida para proteger el descanso, sobre todo y por encima de todo, de los vecinos, solo ampliación de los límites del ruido, teniendo en cuenta que se trata de una zona de protección acústica especial. Inmaculada Sanz, portavoz.
Exención que se ha aprobado algunos años y otros años no se ha aprobado. El orgullo se lleva celebrando en Madrid desde hace muchísimos años y no siempre ha sido con esa normativa y por lo tanto, pues ya digo, desde el área de medio ambiente, en cuanto finalicen esos estudios técnicos, establecerán y fijarán la normativa que va a regir a lo largo de los próximos días.
Los límites del ruido solo se suspendieron en el Orgullo durante el gobierno de Manuela Carmena. Precisamente la que fue su mano derecha, Marta Higueras, ha denunciado en la Fiscalía al gobierno de Almeida por incumplir los acuerdos del Pleno, por no poner la bandera arcoíris en el Palacio de Cibeles. Marta Higueras.
Para que el alcalde y toda la Junta de Gobierno, que tiene esa responsabilidad, como decía, de cumplir los acuerdos del Pleno, se pongan las pilas y cumplan los acuerdos del Pleno, defiendan nuestros derechos, sean el ayuntamiento y el alcalde de todas, todes y todos.
La denuncia la presenta Higueras ante Fiscalía como activista y como miembro del colectivo LGTBI a título personal.
Aranjuez va a tener un centro de alto rendimiento de piragüismo. Es el objetivo de unas obras que acaban de empezar en las instalaciones del club local situadas en la orilla del río Tajo, Jaime Domínguez.
La Piragüera, nombre con el que se conoce a la sede del Club Piragüismo Aranjuez, se convertirá en un referente de este deporte en la Comunidad de Madrid y en el resto de España. Esta semana han comenzado las obras de demolición del edificio que había junto a las instalaciones y cuyo espacio se empleará en la construcción de un centro de tecnificación para piragüistas, deporte en el que Aranjuez cuenta con el mejor club de Madrid y con uno de los más destacados de España. El presidente y el director deportivo de la entidad ribereña se mostraban satisfechos con el inicio de los trabajos.
Todo ese trabajo que estamos realizando durante estos años ahora con la culminación de esta obra, esto significa que vamos a poder ampliar el centro de tecnificación, traer a todos los mejores palistas de la Comunidad de Madrid, alojarlos aquí, dar los estudios aquí y sobre todo entrenarlos aquí en el río Tajo.
Es una posibilidad de crecimiento para el piragüismo en Aranjuez, el piragüismo en Madrid y también a nivel nacional, el poder
tener un mejor centro moderno.
La parcela junto al río Tajo, en la que se levantará el nuevo centro, es propiedad de Patrimonio Nacional y hasta ahora albergaba un restaurante. Se cederá al Club Piragüismo Aranjuez durante los próximos 20 años.
La red regional de parques de bomberos se va a ampliar. Hoy el alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, y el consejero de Presidencia, Enrique López, han firmado un convenio que va a regular el proceso como paso preliminar para hacer efectivo el traspaso del parque de bomberos de esa localidad a la Comunidad de Madrid. Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Después de debates y negociaciones previos, finalmente se inicia así un proceso de homogeneización y unificación de criterios de actuación, un acuerdo que conlleva beneficios para ambas partes. Así lo ha destacado el consejero Enrique López.
Y esperemos que en el mes de noviembre podamos ya ir culminando esta integración, lo cual va a determinar que no solo suponga a sumar recursos bajo un criterio de coordinación, sino que va a fortalecer y va a potenciar el servicio público de prevención y extinción de incendios.
López insiste en que esto creará sinergias que van a favorecer a los ciudadanos, a los intereses públicos y en lo que las administraciones tienen que trabajar conjuntamente para así eliminar las fronteras administrativas.
Podemos llegar entre 10 y 12 minutos a los lugares donde se produce un incendio. Para esto es fundamental que nuestros cuerpos bomberos estén absolutamente integrados.
Por su parte, el alcalde Javier Ayala se ha mostrado satisfecho con el proceso de integración, recordando que se pusieron dos premisas sobre la mesa, que los bomberos tienen que estar en igual o mejores condiciones y también que se tuviera en consideración el parque de bomberos con el que cuenta Fuenlabrada.
La medida que se ha venido invirtiendo, se ha venido modernizando y se ha venido pues unas instalaciones de las más modernas probablemente que tengamos en la comunidad, pues es que eso se tuviera en consideración a la hora de hacer esa transferencia.
En definitiva, la idea es que el traspaso esté hecho como tarde a principios del año que viene.
Noticias 14 horas.
El mundo necesita gente como tú. El mundo necesita profesionales, como los que formamos en Ilerna Madrid, donde puedes estudiar 18 ciclos oficiales de formación profesional en unas instalaciones de primer nivel y de manera muy práctica. Ven a conocernos y compruébalo. Matrícula abierta, curso 2022-2023. Más información en ilerna.es.
El Festival de la Cultura Coreana K-Week vuelve a Madrid. Artes marciales, música K-pop, gastronomía, videojuegos, bailes, exposiciones, tradición, viajes y mucho más. 8 y 9 de julio en el Palacio de Neptuno. Entrada gratuita. Más información en k-medioweek.es y en redes sociales.
Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs.
Los sábados a las 8 de la mañana, con Clara Esteban, Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de julio, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Vamos a repasar la cultura de este jueves con la ayuda de Isabel García Regalera.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Ayuntamiento de Madrid ya ha anunciado la segunda edición del Festival Internacional de Luz. Se celebrará entre el 28 y el 30 de octubre y más de 20 obras compondrán el mapa de luz en cuatro significativas zonas de la ciudad. Delia Piccirilli, directora artística de Luz Madrid.
El festival en este año contará con nuevas áreas para que el público vaya redescubriendo la ciudad y distribuyendo su visita. Estas cuatro áreas son Carabanchel, zona emergente, cultural y vitalmente, Matadero y el río, la zona de Plaza de España, Plaza de Oriente hasta la Muralla Árabe y Atocha, Retiro, Prado.
El público podrá elegir el itinerario que desee para disfrutar de las instalaciones que se mostrarán de manera simultánea durante 5 horas continuadas a lo largo de 3 noches entre las 8 de la tarde y la 1 de la madrugada.
Estas 4 áreas, con la representación de artistas nacionales e internacionales, tendrán un espíritu que nos unirá en una imagen que intentamos trasladar al público. Este espíritu que nos une es el movimiento y la vibración, voluntades que esperamos sean tanto para los creadores como para el espectador.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado esta mañana en los jardines del Palacio del Infante Don Luis, en Boadilla del Monte, el proyecto Madrid de Pueblo a Pueblo, una propuesta de turismo gastronómico y cultural en la región a iniciativa de la Academia Iberoamericana de Gastronomía.
Que sirve para unir experiencias gastronómicas con las culturales, la naturaleza, como estamos viendo, porque Madrid es precisamente esto, contrastes, o con el ocio segmentado por perfil de visitantes, ya sea en pareja, en familias, con amigos.
Esta iniciativa persigue promocionar y dar visibilidad al desarrollo turístico, cultural y gastronómico de Boadilla del Monte, Chinchón, Rascafría y Villanueva de la Cañada. En la web de la Academia Iberoamericana de Gastronomía se puede encontrar información sobre rutas de naturaleza, monumentos, bienes de interés cultural, instalaciones deportivas, parques y hasta un directorio de restauración en los citados municipios madrileños. Manolita Chen, un cuento chino, llega al Teatro Circo Price. Este espectáculo quiere rendir homenaje a esta artista que a finales de los 40 fundó el más famoso de los teatros itinerantes del país. Por su carpa ambulante, que incluía toda clase de géneros como circo, revista, copla, humoristas o imitadores, pasaron artistas como Marifé de Triana, Juanito Valderrama o El Fari. Manolo Calderón.
Manuela Fernández, conocida como Manolita Chen, era una artista madrileña que comenzó su formación artística con 12 años. De la mano de su marido, Chen Seping, de quien adoptó el nombre, entró en el mundo del circo. En 1947 dejó de actuar en el Circo Price para crear su propio teatro circo chino. José Troncoso dirige un espectáculo a medio camino entre el teatro y el circo que recuerda su figura conocida como la reina del teatro portátil.
Que la gente pueda acceder a trocitos, que es ensoñaciones nuestras acerca de ese trabajo, ¿no? Un acercamiento contemporáneo a su figura y también a todos esos cómicos que formaron parte de su teatro portátil.
Una obra representada por Pepa Zaragoza.
Vamos a hablar de Manolita, vamos a hablar de una época, que es toda la época del teatro ambulante, de todos aquellos circos, teatros ambulantes que se recorrieron la geografía española, llevando el teatro y las variedades a lugares donde llegaba poco teatro. Y en una época bastante oscura, los años 40, la posguerra.
Manolita falleció en 2017 con 89 años de edad.
Tengo un trato.
Una de las citas importantes de este verano es el Festival Río Babel, que desde hoy y hasta el sábado se celebra en la Caja Mágica. El Festival Río Babel regresa con una nueva ubicación, creciendo en dimensiones y en aforo. Se trata de un heterogéneo festival de música iberoamericana y en esta edición cuenta, entre otros, con C. Tangana o Residente y hoy jueves con Dani Martín y con Macaco.
Vamos a repasar lo más destacado de este informativo de jueves con la ayuda de Elia Fernández. Termina la cumbre de la OTAN.
El secretario general de la Alianza ha felicitado a España por la organización de una cita que ha calificado de histórica. Pedro Sánchez va a proponer a las Cortes aumentar el gasto en defensa hasta el 2% del Producto Interior Bruto y espera alcanzar un acuerdo de país.
Y quiero además que esta propuesta que haga las Cortes Generales sea un acuerdo de país para defender y garantizar lo que se ha puesto en cuestión y en riesgo por la guerra de Putin en Ucrania, y es la seguridad de Europa y también garantizar y reforzar la seguridad de España.
La ministra Yone Belarra ha dejado claro que Unidas Podemos no apoyará esa decisión.
Yo aspiro a convencer a todos los socios, también al Partido Socialista, de que España lo que necesita son más rentas garantizadas, que a la gente la atiendan en atención primaria en 24 o 48 horas, que la gente tenga especialista en el médico y que no necesitamos más tanques y más armas.
Último día con cortes de tráfico.
Esta tarde aún habrá algunos coincidiendo con las salidas de las diferentes delegaciones. La delegada de seguridad de la capital, Inmaculada Sanz, ha agradecido a los madrileños su colaboración, reduciendo los desplazamientos estos días.
La paciencia que han tenido para soportar esas restricciones, y yo creo que Madrid, una vez más, pues ha superado con, o está superando con nota, insisto, aún no ha concluido, pero está superando con nota la organización y la celebración de un evento tan relevante para la ciudad de Madrid y para toda España, como es esta cumbre de la OTAN en nuestra ciudad.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso celebra que Madrid haya estado a la altura, aunque ha echado en falta una mayor presencia institucional.
Nosotros es cierto que entre comunidad, ayuntamiento y Cámara de Comercio formamos parte del 90% del consorcio de IFEMA, que es donde se ha celebrado la cumbre, pero esto es una decisión del Gobierno y no quisiera que dijeran que hay ningún tipo de protesta por nuestro lado. El Gobierno ha tomado esa decisión y yo no tengo mucho que decir.
El gobierno prevé recuperar el 90% de turistas internacionales este verano.
Es la previsión del Ejecutivo de cara a la temporada estival, coincidiendo con la primera gran operación salida del verano. Ryanair ha convocado 3 jornadas de huelga. Los paros han obligado a cancelar hoy 28 vuelos.
Aquí acaba Noticias 14 Horas de Onda Madrid, que vuelve mañana de 2 a 3 a contarles toda la actualidad de la región y de la capital y de las principales ciudades de la Comunidad de Madrid. Como siempre, les decimos gracias por escucharnos.